En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Siendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lunes 18 de octubre, soy María José García y os doy la bienvenida a Red Refugio. Y os saludo desde la Onda Local de Andalucía y con este espacio Red Refugio, que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, hace desde aquí.
Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas. El destino.
Red Refugio es un programa de personas, de países, de realidades. En él hablamos de personas refugiadas y de esas diferentes realidades de los países del mundo, así como los motivos que llevan a tantísima gente a dejarlo todo atrás e intentar llegar a Europa y buscar una vida mejor. Y para contar todo esto me acompaña un lunes más Luis Mimillán, voluntario en CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien, como siempre, aquí a ritmo de lunes.
A ritmo de lunes, nueva semana, a ver qué nos trae, ¿no?
Pues sí.
Pues bueno, un día más, nosotros traemos música por refugio, traemos cine comprometido, traemos gastronomía a través de Acoge un Plato y traemos personas refugiadas. Y eso sí, hoy os hablamos solo de una parte de ellas, de estas personas. Hoy hablamos de refugiados olvidados.
Bueno, pues ya estáis escuchando la recomendación musical que os traigo para sobrevivir a este primer día de la semana, compañera. Refugio, refugio, así se titula, del artista Belén López, actriz y cantante. Un tema que, como su nombre indica, habla de la realidad de tantas y tantas personas refugiadas, de lo que afrontan, los obstáculos que superan y todo lo que dejan atrás. Como podéis comprobar, el tema no pierde ese aire flamenco de nuestra tierra. Y es que, claro, no olvidemos que Belén es sevillana. Lo lleva muy a gala y muy adentro. Y eso se nota, por supuesto, en sus canciones. Belén es una persona comprometida con la realidad de las personas refugiadas. Y lo hace no solo con su música. También colabora activamente en eventos y campañas solidarias, sin ir más lejos, con CEAR.
Y este tema, si no me equivoco, Luis Mies, de hace no mucho, un par de años o tres, creo que 2018, la verdad es lo que tú dices, ¿no? Belén es una artistaza y cantar al refugio y a las personas que lo pasan tan mal es algo que nosotros no vamos a dejar de agradecerle, ¿no? El mes pasado, sin ir más lejos, creo que sacó un tema dedicado a la mujer que, bueno, algún día seguramente también lo podamos traer por aquí, Luismi, quizás para algún 8M o alguna fecha señalada, ¿no?
Claro, por supuesto que sí, que lo traeremos también aquí a Red Refugio. De momento vamos a escuchar un poquito más de este tema, Refugio.
No lo sientas lejos, la culpa te ahoga.
Y ahora tenemos en cartelera un peliculón que ya hemos comentado en Refugio, la peli de Mediterráneo. Hoy te traigo otra película sobre refugiados, eso sí, tiene algunos otros años más.
Pues mira, soy todo oído, ya sabes que me encanta el cine.
Pues mira, Escape to Paradise, dirigida por Nino Jacuzzo en el año 2001, hace 20 años. Precisamente este director era hijo de campesinos italianos que se habían instalado en Suiza después de la guerra, y él mismo trabajaba en un centro de refugiados, y fue allí donde propuso a algunos de los usuarios del dispositivo del centro formar un grupo de teatro. Y este fue el germen de Escape to Paradise, una película que gira alrededor de una familia de origen kurdo que pide asilo en Suiza y que refleja pues ese arduo proceso que atraviesan los solicitantes de asilo ante la necesidad de demostrar con pruebas fidedignas que sus vidas y su integridad corrían peligro en su país de origen y que estas circunstancias pues les llevaron a escapar.
Eso desaparece y no lo ves. Ese regalo que la vida pone al lado.
Vaya cómo suena eso, ¿eh? Y me dices que la peli tiene ya 20 años. La verdad es que esto es algo que ha sucedido siempre, que va a seguir sucediendo, desgraciadamente. Una pena, la verdad.
Pues sí, ya de por sí es complicado dejarlo todo atrás, además tener que enfrentarse a trabas, ¿no?, y a obstáculos cuando llegas al país de acogida, mucho más complicado.
En fin, uno desea. Pues yo me la apunto, María José, Escape to Paradise, escapar al paraíso, en fin, ya te contaré.
Je me laisse facile, je chante. C'est que ma vie en péril, des nuits ça me hante. Quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi.
Bueno, y después de nuestras recomendaciones musicales y cinematográficas, vamos con la temática de hoy para Red Refugio, Refugiados Olvidados. ¿De quiénes hablamos y por qué, Luismi?
Pues sí, vamos a entrar en materia, María José. Hoy hablamos de la República Democrática del Congo y de su gente, de esas miles de personas que año tras año han ido abandonando este país de África Central.
Y fíjate, en 2016, hace 5 años ahora, el Congo registró la mayor cantidad de desplazados del mundo. Casi 1 millón de personas huyeron de sus hogares.
¡Qué barbaridad! Lo malo de todo esto, compañera, es que la situación parece no tener remedio. Fíjate, en 2003, después de una guerra civil larga y muy dura, el país se llenaba de esperanza. Sin embargo, la guerra fue sustituida por olas esporádicas de violencia, especialmente en las zonas orientales de allí del Congo. Situación que se agravaría, como tú bien has mencionado, en 2016, con otra ola de violencia en la región de Kasai, importante área que ocupa el sur y centro del país.
Y en la actualidad miles de civiles se encuentran nuevamente en una lucha constante por sobrevivir, y aunque muchas personas han regresado a esa región de Kasai, la situación que se encuentran pues es desoladora, ¿no? Extrema pobreza, negocios y escuelas en ruinas, familiares asesinados, en fin.
Un país donde las violaciones de derechos humanos están generalizadas, incluso la mutilación física, asesinatos, violencia sexual, arrestos arbitrarios y detención en condiciones inhumanas. Fíjate, sin ir más lejos, a principios de octubre era noticia que 4 cooperantes de Médicos Sin Fronteras eran secuestrados en la provincia oriental de Kivu del Sur.
J'en appelle à ma sagesse, SOS.
los hemos llamado refugiados olvidados, a estas personas que huyen del Congo. Esto también podemos hacerlo con refugiados y refugiadas de países como Yemen o Sudán del Sur, ¿no? Es realmente triste que el paso del tiempo, conflictos que se enquistan y que permanecen, pues hagan que la sociedad se olvide que detrás de todo ello siga habiendo personas, familias que no dejan de padecer esta situación.
Pues sí, compañera, y además hablar del Congo es hablar de su maldición, que no es otra que el coltán.
A ver, explícame eso.
Pues mira, el coltán es un mineral producto de la unión de otros dos metales, columbita y tantalita. Es de color negro pizarra y esencial para la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles, tablets y cualquier dispositivo parecido que se te ocurra.
¿Y qué tiene que ver eso con el Congo, Luismi?
Pues resulta que el coltán es un mineral escaso y muy preciado, y la República Democrática del Congo posee el 80% de las reservas mundiales de este oro negro. Y en el Congo, a fecha de 2018, más de 120 grupos armados se lucraban de la extracción ilegal de coltán para comprar armas con las que cometen masacres masivas sobre poblaciones civiles. Violan indiscriminadamente a mujeres y niñas y secuestran a niños para convertirlos en máquinas de matar. Vamos, todo lo que hemos comentado antes que sucede en este país.
Ahora entiendo eso que has dicho antes, ¿no? De la maldición del Congo. La verdad es que resulta increíble.
Pues sí, la posesión de este y también de otros recursos minerales ha ocasionado en aquella República del Congo una de las mayores masacres humanas, solo superada por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la ONU la considera como una de las mayores crisis humanitarias sufridas en la historia, además de ser una de las guerras más silenciadas y olvidadas del mundo, tal y como hemos titulado nosotros hoy en nuestro programa.
Pues Luismi, vamos a conocer algo más de lo que sucede y viene sucediendo desde hace tanto tiempo en el Congo, y lo vamos a hacer de la mano precisamente de un congoleño, Alén.
Pues sí, Alén es refugiado en España y de hecho es compañero en CEAR Málaga, por lo que nosotros ya lo conocemos, claro. Él seguro que va a poder mostrarnos mejor con su testimonio la realidad del Congo.
Pues vamos a darle la bienvenida, Alén. Muy buenas tardes, encantado de saludarte, Alén.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, sabéis que hoy estamos hablando, nosotros hemos titulado este programa como Refugiados Olvidados, y así estamos hablando de personas que han huido de su país, pero que no es algo actual, ¿no? De algo de hoy en día, sino que esto viene de hace tiempo, de hace muchos años, y hablamos de países que, bueno, tienen conflictos enquistados, que tienen situaciones extremas y obligan a sus habitantes a dejarlo todo atrás, y es el caso de la República Democrática del Congo. Tú eres de allí, no sé si este fue tu caso y por qué tú dejaste tu país.
Sí, yo soy de la República Democrática del Congo y me vi obligado de dejar mi país por la guerra precisamente del coltán. Una guerra que está provocando mucha pérdida de vida humana. Con desgracias, en ese año 2021 estamos celebrando el 25 años de la guerra del coltán en Congo. La República Democrática del Congo es un país con muchos minerales, recursos minerales, pero la población vive una extrema injusticia, vive bajo bombas y, digamos, bajo guerra por culpa de este mineral. Y actualmente estamos en la guerra del coltán, que ya ha asesinado más de 8 millones de personas.
Bueno, el coltán, hemos hablado de él, efectivamente, un mineral escaso y muy preciado que se ha convertido, desgraciadamente, en la maldición de tu país, Alén. ¿Qué ocurre con el coltán? ¿Cuál es la historia con el coltán?
Bueno, el coltán, como bien sabemos todos, que es un mineral que no permite la fabricación de los teléfonos móviles, las televisiones de plasma, los ordenadores portátiles. Bueno, la República Democrática del Congo se calcula que tiene más de 80% de la reserva mundial, y como lo he dicho antes, en vez de traer la bendición al país, lo que ha traído es la guerra. El país está dividido en diferentes territorios controlados por diferentes grupos armados, y cada grupo armado busca controlar más territorio en su propio beneficio, en destrucción de la de lo que es la vida de la población, ¿no? Y como bien se dice, cuando lo grande se pelea, el que paga los platos rotos somos nosotros, la población. Estamos perdiendo vida, estamos muriéndonos de hambre y no hay ni escolarización de los niños. Y mucho de ese niño está encima enrollado en los grupos armados. Y en vez de estar, por ejemplo, en un colegio donde podría aprender a leer y a escribir, lo que está haciendo ahora mismo es aprender a matar.
Madre mía. ¿Podemos decir, Alén, que el coltán es el origen y la causa de que el Congo no encuentre la paz y la estabilidad? ¿Viene toda la violencia de toda esta disputa?
Bueno, desde la independencia en 1960, el Congo prácticamente ha vivido en guerra. Hemos tenido la guerra del petróleo, la guerra del diamante, de oro, y sí que desde hace 25 años estamos viviendo la guerra del coltán. Podemos decir que actualmente el coltán que es la maldición del pueblo de Congo, ¿no? Y de esta maldición estamos hablando, se dice pronto, de ya más de 8 millones de asesinatos. Y si podemos hablar de desplazados, sería incalculable. El país está en el suelo prácticamente por ese mineral que en vez de beneficiar al país, está beneficiando más bien afuera del país.
Muchos millones de refugiados, como dices, mucha gente, pero te preguntamos ahora por tus familiares, que suponemos que tendrán, ¿qué te cuentan? ¿Cómo lo viven esta situación?
Bueno, la situación sigue prácticamente igual. Es verdad que estamos intentando salir de lo que era con el cambio de presidente. Actualmente tenemos un nuevo presidente que, según su discurso, se ve que tiene ganas de cambiar cosas, pero no podemos tirar cohete en el aire basándonos únicamente sobre palabras. Estamos pendientes de ver cómo podemos ir sacando esa situación adelante. Tenemos confianza y estamos luchando para que todo vaya bien. Pero al día de hoy se puede decir que la situación sigue caótica totalmente.
Alén, y ya por último, no sé si cuál es o cómo se podría solucionar la situación del país, en quién reside el poder para convertir el Congo en un país seguro. No sé si la comunidad internacional qué dice al respecto de esto.
Bueno, la responsabilidad, yo siempre he dicho que yo pienso que es una responsabilidad compartida, ¿no? Sería, en primer lugar, nosotros mismos los congoleños que tenemos que pensar, luchar por el futuro de nuestra tierra, de nuestro país. Y luego también la responsabilidad la tiene también la comunidad internacional, como bien dices. Porque mucho de lo que está pasando en Congo viene a raíz del comercio injusto, a raíz de venta ilegal de armas. El Congo es un país donde en ningún lugar se fabrica arma, pero suena arma más que en muchos países donde tiene grandes fabricaciones de armas. Yo creo que la responsabilidad desde fuera sería el control, por ejemplo, de lo que decía de venta ilegal de armas y también de un comercio justo, ¿no? Que el comercio se tiene que hacer desde un contrato encima de la mesa y se ve que muchos de los minerales que se viene a vender aquí son minerales con sangre y no se vende de manera escondida. Todos sabemos que se vende abiertamente porque se sigue teniendo teléfono, ordenadores, todos los aparatos que hoy en día también los coches eléctricos. Y yo creo que si la comunidad internacional podía poner más control sobre ese comercio y también sobre la venta ilegal de las armas, y cómo no controlar también a los políticos que tenemos en el país, ese grupo armado, porque hay leyes para ello. Yo creo que sí que la situación en Congo podría cambiar y Congo podría ser uno de los países seguros también en el mundo.
Pues, Alén, ojalá cuando volvamos a hablar contigo en otra ocasión todo esto haya cambiado. Te damos las gracias por haber estado con nosotros y compartir tu experiencia y tu testimonio con nosotros en la Onda Local de Andalucía.
Ojalá, ojalá, digamos todo. Vale, muchísimas gracias también a vosotros y gracias a todo lo oyente. Gracias a la radio por dar voz a los sin voz, que son el pueblo del Congo en este caso. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Gracias.
¡Ya! ¡Bum!
Acoge un plato, ¿qué recomendación gastronómica vamos a hacer hoy?
Pues mira, compañera, la verdad es que después de la entrevista con Alense nos quitan un poco las ganas de comer, pero echando un ojo, vamos a hacerlo en positivo, y echando un ojo al recetario, te traigo una exquisitez para los desayunos y meriendas, un plato que viene desde Venezuela. A ver, ¿qué puede ser?
No sé, dime tú, yo ahí estoy frita, ¿eh? Dime
pues
tú.
Las clásicas arepas rellenas, plato del venezolano Humberto Chavera para nuestro recetario. Y con ingredientes tan sencillos como queso, tomate, cebolla, harina o huevo. La verdad es que la pinta es exquisita, pero yo no voy a revelar nada más. Ya saben nuestros oyentes que para conocer la receta, lo único que deben hacer es ir a la web de acogeunplato.org. Eso es. Clicar ahí en nuestro recetario e introducir nombre, apellidos, email. Y en un minuto tendrán esta y todas las recetas del proyecto en su correo.
Pues Luis, después de hacernos la boca agua con estas arepas rellenas, a esta hora ya que va rugiendo el estómago, ¿no? Vamos a ir con el Día Internacional. ¿Qué celebramos esta semana? ¿Qué me traes?
Pues mira, hoy te traigo un Día Mundial, en lugar de Internacional, y no de esta semana. De hecho, tuvo lugar ayer, y es que cada 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud, para concienciar sobre la necesidad de buscar fórmulas que eviten el sufrimiento físico de las personas que lo padecen. Fíjate, según datos de la Sociedad Española de Neurología, la prevalencia del dolor crónico, cuando el cuadro de dolor dura más de 6 meses, podría llegar al 11% de la población española, de los cuales un 47% padecen dolor diariamente.
Vaya, pues resulta interesante esto y que lo traigamos a Red Refugio también, porque como dice, creo que has dicho, casi la mitad de la población española padece dolor diariamente, y esto pues también pasará y afectará, como no puede ser de otra forma, con la población refugiada. Así que bueno, y Luismi, no sé, hay muchos tipos de dolor, no sé si eso aparece por ahí.
Sí, sí, hay muchos tipos de dolor. El dolor neuropático, por ejemplo, se considera como uno de los peores dolores por la dificultad del tratamiento, por su enorme complejidad fisiopatológica y por la forma tan intensa en la que lo experimentan los pacientes. Así lo explica muy bien el doctor Pedro Bermejo Velasco. Dice, el dolor es una señal que envía el sistema nervioso para advertir de que algo no anda bien, pero en el caso del dolor neuropático no tiene ninguna función biológica. Solo se produce por una disfunción del sistema nervioso que hace que se interpreten como dolorosos ciertos estímulos que en realidad no lo son.
Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras.
Pues muchísimas gracias, Luismi, por traer un día más esta sección del Día Mundial en este caso. Y ahora, compañeros, sí llegamos al final del programa para este lunes. Un día más que os hemos acompañado desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía, que somos quienes hacemos posible Red Refugio.
Sí, sí, desde CEAR, María José García y Luismi Millán, y en la realización técnica, el compañero de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías.
Y todos los programas que hacemos los podéis encontrar en nuestros canales de Spotify y de iVoox, donde los encontraréis buscándonos por CEAR Andalucía Red Refugio. También, por supuesto, en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
Y los que manejáis redes sociales también tenemos Twitter y Facebook. Somos CEAR Andalucía en las dos plataformas. Podéis escribirnos y sugerir temas o enviarnos un saludo para que lo escuchemos en el programa.
Pues Luismi, y así nos vamos. Buena semana.
Igualmente, compañera, gracias.
Y a todos y a todas, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.